Bienvenidos a otra edición semanal de Pitos y Flautas. Estamos aquí sus anfitriones Julio y John y tenemos invitada el día de hoy a Darla, que amablemente quiso cubrir a nuestros dos co-hosts que nos quedaron mal el día de hoy. Tres si contamos a Iván.
Oops.
No me importa. I'm going to burn him because, you know, en fin.
Bueno, pero ya va a estar con nosotros la próxima semana en la que vamos a destrozar a Iron Man como destrozaron a Robocop en esa escena en Robocop 2, pero un poquito menos sexual. Más sexual, depende.
Ligeramente cómo... menos erótico, diría yo, ¿no?
Sí, porque fue muy, muy sexy cómo agarraron el Robocop y todo eso. Lo que nos lleva a nuestro tema de hoy, que va a ser remakes. Por ejemplo, yo ahorita me acuerdo que van a sacar un remake de Robocop.
Así es.
Está, y ya vimos las fotos y ya vimos, bueno, como que está medio raro el Robocop ahora. Parece que tiene hockey pads. Y pues bueno, se ve horrible, en mi parecer. Robocop debería ser de metal, debería ser, ya sabes.
Robocop.
Hay una cosa interesante aquí. O sea, yo por ejemplo, nunca entendí por qué decidieron, por ejemplo, hacer un remake de Robocop. Yo siento que Robocop fue un producto de su época y es algo que funciona como que dentro de su mismo contexto, ¿no? Es como decir, no, es que sabes que vamos a hacer un remake, no sé, del Padrino, ¿no? Por ejemplo, como para qué, ¿no? O sea, no ese tipo de películas que funcionan, insisto, en su propio contexto. Yo sé que Robocop lo han exprimido como, quote unquote, franquicia desde que sacaron las secuelas y la horrible caricatura y la horrible serie de televisión y la horrible serie de televisión que hace después de esa y los monitos y todo, pero siendo realistas, Robocop nunca fue una serie de niños y nunca fue realmente una franquicia impresionante. Yo sabía que los, por ejemplo, los monitos se vendieron como pan caliente, pero hasta ahí, digo, el robot estaba chido, pero no inventes, o sea, el contenido no tiene nada que ver en absoluto como para ser franquiciable, sobre todo porque no, o sea, bueno, si tú recuerdas la original, pues sí era, o sea, tú sabes, hay sátira así espantosa a la cultura consumista de los 80s, no que actualmente no sea consumista, pero la aproximación ya es diferente, estamos en otro tiempo, ¿no? Y no sé, o sea, no siento que Robocop es una especie de cápsula del tiempo, ¿no? No es como dicen period piece, y nada más hacerlo por únicamente, insisto, ¿no? Querer sacarle más monitos, pues está del asco, ¿no? Por otro lado, el director es muy, muy bueno. Se llama José Padilla, es muy, muy bueno, es un tipo brasileño. Si no han visto Tropa de Élite, por ahí chequenla, es muy, muy buena película. El tipo es realmente capaz, pero aquí no creo... Bueno, he estado leyendo algunos comentarios de que ha hecho él al respecto del trabajo en el set y sí, se queja a horrores, ¿no?
Sí, ¿de qué se queja o qué?
De que, bueno, básicamente de que he estado haciendo la película en comité, de que tiene todo el tiempo la gente del estudio ahí jodiendo y que el guión lo han estado reescribiendo de forma constante, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo, ese es parte del problema, ¿no? Si te fijas actualmente la forma de hacer cualquier tipo de película, ya no, o sea, ya no llegan, por ejemplo, tú sabes, ¿no? Con un script, o sea, pulido, sino como que muchas veces incluso lo escriben en los mismos escenarios. Primero es en el diseño de personajes, y después se preocupan de esas cosas, de esas minucias como la dirección de actores y, tú sabes, el guión y que tenga
cosas irrelevantes.
Y cosas irrelevantes como que tenga coherencia, ¿no?
O como que sea una historia que le llame la atención a la gente.
Sí, por supuesto, sí, o sea, que caramba, necesita eso cuando hay tantas explosiones que ver, ¿no?
Claro, o sea, imagínate, o sea, ¿tú llegaste a ver alguna vez una caricatura en internet que hicieron en Flash, que era de Saturday Morning Watchmen?
Ah, claro.
Sí, o sea, es como, es lo que le hicieron a Robocop, netamente. Robocop era así como que súper, ya sabes, malo y, bueno, no era malo, o sea, pero estaba en un contexto malo, o sea, una ciudad gobernada por la corrupción, por el crimen, por la pobreza, por la desidia y por la ambición de las corporaciones. Y fue una crítica al capitalismo increíblemente fuerte, y por eso funcionó, porque el mensaje era inteligente. ¿Pero qué hicieron? Ah, pues es un pinche robotzote, vamos a hacerlo muñecos, vamos a hacerlo todo. Es como dice el profesor Ian Malcolm en Jurassic Park, ¿no? Dice, entonces, ¿qué le pones? Le pones una etiqueta y lo vendes, y lo vendes, y lo vendes.
Sí, exacto. Sí.
¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Quieren volver a agarrar franquicias que, bueno, en su momento, Robocop fue increíblemente original. Nunca se había visto algo parecido, como por ejemplo Terminator. Había nociones de sci-fi y todo lo que quieras, pero fue una película que cambió muchas formas de pensar.
Harlan Ellison te agarraría a golpes, ¿sabes?
Bueno, te agarraría a golpes, pero por ejemplo, yo siempre me fui más fan de Terminator que de Robocop. por ejemplo.
Sí, claro, o sea, yo estoy de acuerdo también, o sea, pero ya cuando, pero por ejemplo, conforme más vas creciendo, sí te das cuenta de que, por ejemplo, o sea, como película, y yo sé que mucha gente puede que me vayan a rechiflar, pero como película es mejor Robocop que Terminator. Tiene mucho más. Sí, no digo lo que, o sea, en serio, tiene mucho más temática, tiene mucho más trasfondo, tiene mucho más cosas que analizar. La de Terminator, sí, está Cochinegger, están, lo sabes, los viajes en el tiempo, los robots que matan gente, y pero al final lo único que te queda son con un montón de cuestión de agujeros de agujeros de trama, ¿no? Por otro lado, siempre me gusta, o sea, obviamente no está completamente así como que, tú sabes, o sea, no es completamente acéfala, lo cual es algo que yo aprecio. Por ejemplo, no sé si nunca, no sé si nunca te fijaste. En Terminator, por ejemplo, ¿no? Al final del día, ¿quiénes son los únicos que deciden realmente retar al destino e intentar cambiar su suerte?
No sé, el policía que mataron.
Las máquinas.
Ah, bueno, eso sí.
Sí, o sea, sí, es bien, o sea, siempre se me hizo un punto bien interesante. No estoy seguro que haya sido tan intencional porque James Cameron no es tan inteligente, pero me parece un punto súper interesante. Cómo es que al final del día, o sea, de veras, los únicos que, o sea, los primeros que deciden ir en contra de su destino, o sea, rehusarse a aceptar su suerte y su destrucción son las máquinas. O sea, y de manera desesperada fue cuando mandan al robot tú sabes, al pasado a matar a su verdugo, ¿no? Obviamente es donde empiezan los agujeros de trama, porque solamente mandaron uno, porque se parece una Cochinegger, etcétera, etcétera. Pero bueno, no, ya está en otro costal. Pero por ejemplo, en el caso de Robocop, o sea, fíjate, por ejemplo, la dirección de la dirección de actores, o sea, la puesta en escena en general, o sea, la atmósfera, no sé, o sea, es una gran, gran, gran película, ¿no? En serio, o sea, no, 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 no exagero.
Ahora, ¿merecía un reboot? Bueno, un remake.
No.
O sea, definitivamente, por ejemplo, a muchos les quedó mal sabor de boca por Robocop 3,
Sí,
por
que es
ejemplo.
horrible.
Pero yo la defiendo un buen, porque. Bueno, yo de hecho estaba escribiendo un artículo que ya nunca terminé, que se llamaba ¿Cómo Robocop 3 predijo la situación actual en México? O sea, si te fijas, tiene muchos elementos de que es de que la corporación, por ejemplo, o sea, y saliéndonos un poco de tema, por ejemplo, Robocop 3, ¿por qué fue mala? Fue por la dirección, fue por el guión, fue por el que ya estaban cansados de la franquicia, por los efectos especiales, porque no era el mismo actor de Robocop. ¿Qué fue lo que no funcionó?
Yo creo que es una combinación de todos los factores. Además de que, por lo que me enteré por ahí, el guión lo mutilaron horriblemente para que fuera PG-13. Tener un director totalmente incapaz, los efectos especiales están hechos con 5 pesos. O sea, y no, bueno, fue una combinación horrible de factores en general.
Pero fue una parte buena, o sea. Porque, por ejemplo, ¿cuántas películas hemos visto de bajo presupuesto que nos encantan? O sea, y tal vez ese es un punto que tomar. A nosotros nos esperamos muchísimo más porque, pues, chingado, es Robocop. Pero, ¿qué tal si hubiera sido una película independiente de un güey? O sea, que no hubiera sido Robocop, que hubiera sido otro personaje, ¿no? Super Cop o Cyber Cop o una pendejada así.
Robert Cobb, el monito
Robert
pepeno.
Cop, ¿no? O sea, imagínate que hubiera sido hecho en México con elementos de mexicanos. Y hubiéramos dicho, no, súper innovadora en la chingada, pero ¿por qué no funcionó? Porque esperábamos que fuera Robocop. Bueno, por ejemplo, de las tres, yo tengo la primera en primer lugar, la tercera en segundo lugar y la segunda en tercer lugar, porque se me hizo demasiado, bueno, a mí en el momento en el que la vi, se me hizo demasiado fuerte, demasiado cruda, y la tercera me llamó mucho la atención porque fue escrita en ese momento mágico en el que Frank Miller estaba apenas empezando a perder la cabeza.
La
Entonces,
segunda también es de Frank Miller, pues incluso él sale en la película.
sí, claro, pero ahí estaba bien el güey.
Bueno, sí, está un poco más sano.
Sí, de hecho, ¿en qué año salió? ¿En 90 y 92? ¿93?
No, no, el Robocop 2 debe ser como del 88, probablemente.
¿Está
Sí,
tanto?
88, 89.
¿A poco Robocop 1 salió en el 86?
Era del 87, creo, Robocop 1. Se empezó a filmar en el 86.
Ah, cabrón, no, pues sí, ya pasó un chingo. Yo tenía 3 años, cabrón.
Está cabrón.
Y la vi ya en el 5 y me acuerdo que la parte
Es
esta del Morphy, que donde le disparan la mano, pues dices, ay, cabrón, pues qué chingas es esto. No debería estarlo viendo, pero me encanta.
sí, es así. Robocop es del 87, Robocop 2 del 90 y Robocop 3 es del 93.
Sácalo. Bueno, pero ¿qué van a hacer con Robocop ahora? Lo están haciendo un remake. Y no es ajeno ahorita en Hollywood. Y de hecho en ninguna casa cinematográfica en el mundo, yo creo, hay otra, bueno, en otra, no es casa cinematográfica. Sería más bien como que en ningún otro país hacen tantos remakes.
En la India sí.
Bueno. Pero la India más bien es como secuela, ¿no? Es como que Slumdog Millionaire parte 20.
No,
la
bueno.
venganza.
Bueno fuera. ¿Viste Old Boy, me imagino?
Sí.
Bueno, casi el video yo no la vi.
No, manches, tienes que verlo. Oye, dale un zap ahí a Julio. No puede ser que no haya visto Old Boy. No, bueno, la cosa es que, bueno, si ya ves, o sea, Oldboy, pues es de las... Para empezar, está basada en un manga, en un cómic japonés, porque me choca el término manga. They're just comics and they're just made in Japan. Punto. En fin, el asunto es de que están, o sea, bueno, está basada en un cómic japonés y la película, bueno, es coreana, pues, ¿no? Del Chan-wook Park, también antes de que perdiera la cabeza, antes de que perdiera la cholla. Pero bueno, el punto es de que... Bueno, esta de Old Boy, bueno, salió, fue toda famosa, etcétera, etcétera. Y como a los 3 meses sacaron una película hindú que trataba acerca de lo mismo, exactamente lo mismo, pero pues en lugar de la violencia cruda, el comentario social y la meditación acerca de o sea, del sentimiento de culpa, había canciones y gente que bailaba. Entonces era increíblemente estúpida, ¿no? Pero básicamente dijeron dijo el autor del cómic, oye, pues qué onda con esto, ¿no? Esto se parece mucho, no sabíamos que existía, ay, por Dios, ¿no? O sea, sí, en la India siempre hacen eso, pero es bien del asco, porque todo lo que puede tener es interesante, únicamente lo cambian, pero pues por bailes y gente que habla chistoso, ¿no?
Es
pero
como
bueno.
que la última piratería, ¿no? O sea, es como que The Ultimate Piracy, o sea, piratearte
sí.
algo tan cabrón que lo copias a un nivel muchas veces mejor. O sea,
no estoy tan seguro.
Bueno, hay veces,
las indias
hay veces.
Son pésimas.
No, sí, o sea, si por ejemplo el Rambo hindú, ¿no? O sea, o...
Era turco.
Ah, perdón, Rambo turco, ¿no?
Sí.
Ignorante.
Rampage se llama esa película.
Esto a mí me recuerda, por ejemplo, ahorita la película esta que salió de los Juegos del Hambre, de los libros y que no sé qué y que bla, bla, bla. Eso está basado también en una bueno, yo la vi como película, según yo también es un libro japonés, de igual que se llama, no me acuerdo cómo se
Battle
llama.
Royale.
Esa cosa, sí. Que era igual una escuela que tenía un grupito que era conflictivo, se los llevaban así como que casi casi de vacaciones a una isla para que se mataran entre ellos.
Sí, definitivamente.
Esa es la primicia de ahorita de los Juegos del Hambre. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la maldita imaginación?
No, es que no, ese es el problema, ¿no? Y por ejemplo, todos los fans de los Juegos del Hambre, no, es que el contexto y que la madre, no es cierto, o sea, al final del día, o sea, bottom line es lo mismo. Y por ejemplo, a diferencia de que la película de Battle Royale, por ejemplo, la película está dirigida por Kenji Fukasaku, que fue uno de los más grandes directores japoneses, ¿no? El que hizo la de Makai Tenshu, el que hizo la de Yakuza, etcétera, etcétera, ¿no? Y la de los Juegos del Hambre estaba dirigido por la unidad directora número 43 y escrita por Juan de las Pitas, ¿no? O sea, y ese es el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos hablando pero sí, o sea, definitivamente todo tiene que ver con el contexto, ¿no? Le están vendiendo algo similar a ti, o sea, algo tipo Twilight, ¿no? Con gente razonablemente atractiva huyendo en cámara lenta de explosiones, por ejemplo, ¿no?
Sí, quitándose la playera.
Por supuesto, ¿no?
Por ninguna razón en específico.
Sí. Porque eso era bien curioso, en Battle Royale, por ejemplo, siempre decían de que tenían eso de que se llevaban a los chamacos era tan como que tipo programa de televisión, si no fuera la memoria, tiene mucho que no, tiene como unos 10 años que no la veo, pero en fin, el punto es que creo que era como tipo programa de televisión también y se los llevaban a la isla y los abandonaban ahí y poco les importaba, ¿no? Al cambio, mi problema, por ejemplo, con los Juegos del Hambre es como que lo incomprensiblemente estúpido de la premisa, ¿no? Si tenemos en cuenta, o sea, sostengo, son los tipos de cosas que a mí en lo personal me sacan inmediatamente de la historia y lo siento, ¿no? No me van a recuperar. Por ejemplo, estamos hablando de que la sociedad esta fascista que domina el mundo en el futuro, bueno, en Futurolandia o como se llame, que usan ropa ridícula y eso, tienen un montón de pueblos, bueno, como súbditos, como vasallos. Y sin embargo los obligan a entrenar un montón de jóvenes adolescentes para que se peleen entre ellos. O sea, that's a recipe for disaster, ¿no? O sea, ¿quién es el sector que más se rebela, incluso aquí con los del 1-12? Pues siempre son los jóvenes. ¿Y los vas a entrenar en tácticas de guerrilla? O sea, no eres muy inteligente que digamos, ¿no?
O sea, como que ¿para qué, no?
Exacto. Y al final del, por ejemplo, yo no leí, o sea, en el libro no lo aguanté, te juro, la narrativa es demasiado mala, está escrita con los pies, y lo que vi en la película es que de repente cuando los meten ahí a la parte que se peleen los estúpidos escuincles, daban a entender como que los tipos estos malos, malos, muy malos, tenían como que control sobre todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, podían crear terremotos y se sacaban monstruos del trasero y cosas así. Entonces, mi pregunta es, si puedes alterar el curso de lo que está pasando, ¿dónde está el suspenso? ¿Cómo puede ser eso un programa tan popular si if you can always control the outcome? O sea, no tiene sentido, que me disculpen, ¿no? O sea, no, a menos que de veras tenga que, no sé, si me tenga que tener 14 años y tú sabes, ¿no? Y ser mujer para entenderlo, ¿no? Cosa que no creo, ¿no? Pero...
Sí, no es posible, o sea, es como una tendencia, es como, por ejemplo, los remakes que se hacen de películas extranjeras en Estados Unidos.
Ah, claro.
Como, por ejemplo, Rec me encantó, es como que pinche película, no te la esperabas.
Sí, Rec es
mucho menos, sí, no hay mucho menos de españoles que, bueno, hacen muchas películas muy, muy buenas, como El Día de la Bestia o ¿cómo se llamaba esta otra? La de... Bueno, se fueron los nombres.
La
pero
comunidad.
¿Cuál?
La comunidad era muy buena, también el mismo director, era Alex de la Iglesia.
Ah, claro. No, o sea, hacen de repente unas películas chingoncísimas. Pero la tendencia es de que si Hollywood lo nota, de que es una historia buena y es como que una... Pues, vaya, una historia muy interesante, no pueden traerla subtitulada porque a los gringos les da hueva leer los subtítulos.
Sí, de hecho.
Tienen que hacer la suya, como hicieron Quarantine, hicieron ay, yo no me acuerdo otro ejemplo, la verdad, pero han hecho varias así.
Sí, es ridículo. Por ejemplo, cuando pusieron la de Hero, ¿no? La de Yin Xiong, la de Shang Yimou, la que sale Jet Li, sale Tony Leung y sale Donnie Yen, sale Shang-Chi. Y esta chica Maggie Cheung, que también, o sea, grandiosa película, ¿no? O sea, es así, bueno, es bien interesante, ¿no? O sea, la película tiene unos colores que qué bruto, la fotografía es así magnífica, ¿no? Es indescriptible. Esa vale la pena verla en alta definición. Pero es curioso porque en China, que es una de las últimas plantas, bueno, o sea, más plantas de proceso de Technicolor. Hay una cosa que poca gente sabe, es que el Technicolor no es un proceso revelado, es un proceso de impresión, o sea, es como se imprime el rollo. Entonces los colores son así como que todos vivos y las últimas se quedan pues en China, ¿no? En fin, el punto es de que con esta película la iban a traer a Estados Unidos, la compraron los tipos de Miramax, los Weinstein, y querían cortarla, ponerle soundtrack de hip hop y doblarla.
No.
Y Tarantino, el Quentin Tarantino se puso bien necio y dijo, ni madres, güey, o sea, ¿quieres que haga mi siguiente película contigo? Va a sacar esta película sin cortes y con subtítulos, y me importa un cacahuate. Sí. Y se estuvieron acá peleando, pues tú sabes, ese fue un estira y afloja hasta que eventualmente se dieron, y sí, o sea, bueno, estrenaron la película con subtítulos, y tenían que ponerle letreros en la entrada de los cines, de señores, esta película contiene subtítulos, o sea, no puede ser, ¿no? qué instancia, ¿no?
Es como que la peor idea que he oído desde que no me acuerdo qué grupo de rap, dijo que querían, cambiarle el soundtrack a Scarface.
De hecho, lo hicieron, acuérdate.
¿Sí lo hicieron?
Sí, hay una edición de Scarface que viene con un soundtrack modernizado, si no me falla la memoria. También igual, si alguien, a lo mejor alguien nos escucha, nos puede corregir, pero estoy casi seguro que sí lo llegaron a sacar. O sea, que sí estaba, sí, que, o sea, que le quitaron toda la música de Giorgio Moroder y pusieron ahí rap ridículo, inspirado por Scarface.
Sí, que era como LL Cool J y este güey, ¿cómo se llama? El que nada más dice What.
¿Cuál de todos?
What? Lil Jon. Está puro asqueroso del rap. O sea, todavía dijeras buenos, güey. Pero, pues, no, o sea, se me hace una muy, muy mala idea porque le cambias todo el ambiente, o sea, la mitad de la película la hace el sonido, como demostró Star Wars, como demostró Ghostbusters, como tantas películas, ¿no?
Sí.
Batman, por ejemplo, sería lo mismo si en vez del tema de Tim Burton, de Danny Elfman, le pusieras el tema de Benny Hill, pues obvio que no.
Yo pagaría por ver esa película.
Yo también, y le pagaría una lanísima, pero es mala idea.
Pero te imaginas, tú sabes, ¿no? Las partes super serias, pero con Jacker y Zack. Dios mío, that would be the greatest movie ever. Pero bueno, sí, no, o sea, es completamente... Por ejemplo, hay una película argentina que se llama Nueve Reinas. Es muy, muy, muy recomendable. Si por ahí se la topan por ahí, en serio, no dejen de verla. Es muy, muy interesante. Y bueno, trama, pues estilo David Mamet, ¿no? Como con un montón de o sea, tú sabes, ahí de traiciones y sobre traición y sobre traición. O sea, es muy interesante, muy, 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 muy bien actuada, muy bien dirigida. Pero hicieron un remake y de hecho lo produjo y lo coescribió Steven Soderbergh, que es lo que nos demuestra que tiene su mano, porque si la regla hace películas gachas. Y en esta salía, para empezar, salía John C. Reilly y Diego Luna, o sea, imagínate, mal hablando inglés, ¿no? Es, o sea, y es lo que no entiende Hollywood, ¿no? O sea, el asunto es que, por ejemplo, la de Nueve Reinas, lo que le hacía interesante era el contexto de, sus, de los mismos personajes, cómo estaban actuados, cómo estaba escrito, el argot, tú sabes, de los barrios bajos en Argentina, muy, muy chido, ¿no? Y aquí simplemente lo convirtieron en otra tontería pasada por el, tú sabes, por la máquina de status quo, ¿no? Y eso que Soderbergh es de los más quote unquote respetados, ¿no? O sea, si ni ese güey la logra, entonces como, ¿para qué metes la pata, ¿no?
Fíjate que, bueno, ahora, por ejemplo, hablando de los remakes, o sea, hay un buen, o sea, acaba de salir Total Recall, va a salir Robocop, Texas Chainsaw, o...
Que recordemos, es un re-remake.
Es un re-remake.
Inclusive Batman.
Ahora, ese es mi punto exactamente. ¿Hasta dónde va el remake? Porque, por ejemplo, Batman está basado en un cómic y todo eso, y como en los cómics, hay diferentes encarnaciones de Batman, o sea, no es la misma historia que empezó en el 39 a la que sigue ahorita. O sea, cada tanto como que se resetea la historia, vuelven a contar el origen y toma otro camino, como una tierra alterna, una historia alterna. Por ejemplo, puedes tomar así las películas de Batman, o sea, que ha habido cuántas encarnaciones, o sea, desde las primeritas que hubieron los seriales hasta la de Nolan, las de Nolan, ¿no?
La mejor y después, sigue siendo la de Adam West.
La de Adam West sigue siendo la mejor, con la bomba gigante y el antirrepelente de tiburones, ¿no?
El tiburón que chorreaba agua.
O sea, ¿hasta dónde puedes llegar para hacer un remake? O sea, ¿dónde es válido? ¿Dónde no es válido? Por ejemplo, después de Superman Returns, todos pidieron un remake. ¿Por qué? Porque, bueno, Superman Returns, para los que no sepan, fue una carta de amor a las dos primeras películas de Superman que hizo Richard Donner. Las de salió Christopher Reeve, el Superman que todos conocemos. Porque incluso a mí hasta se me habían olvidado ciertas partes, las volví a ver después de ver Superman Returns. Y dije, por eso hizo esto este güey. Porque al principio la volví a ver y no la entendí. Pero no quería, no era el Superman que quería la gente en este momento. Estaban más metidos con Smallville. No sé, la verdad no sé. Pero se está haciendo un reboot. Con las de Nolan se hizo lo mismo. ¿Qué había pasado? Salió Batman Forever y Batman y Robin, y la gente dijo, esta es una basura. O sea, este no es el Batman que queremos ahorita, es el que necesitamos.
Pero fíjate, hay algo bien curioso en cuanto a las circunstancias de la creación de ambas películas, ¿no? Por ejemplo, en la de Batman de Tim Burton, tú sabes, a mí esa película de veras nomás no me gusta, ¿no? O sea, no me termina de convencer, se me hace toda aburrida y ridícula y etcétera, etcétera, ¿no? Y Michael Keaton nomás sale con la papada así cada 20 minutos. Tirado, bueno, en fin.
Era su barba.
fleshy beard, ¿no? Pero bueno. La cosa, pero bueno, una cosa muy interesante es de que, o sea, a pesar de que hacen referencia al origen de Batman, cuando la película empieza, Batman ya existe.
Sí.
¿Sí me explico? Entonces, la idea, o sea, más bien el pretexto que agarraron para hacer la de Batman Begins es decir de que el origen de Batman no había sido narrado en cine. Y tienen razón. O sea, tiene su lógica. Si lo ves, o sea, desde un punto de vista mercadotécnico o de alguien de estudio que están buscando hacer otra aproximación a un personaje que ya les generó muchos millones, dices, bueno, es lo que nos falta contar, va. Pero, por ejemplo, al idiota de Zack Snyder le dieron el presupuesto para hacerle a Superman y le dijeron, puedes contar la historia que tú quieras, tienes carta blanca. ¿Y qué dijo? El origen de Superman, que ya hemos visto hasta el cansancio.
Claro, sí. ¿Quién no se sabe la historia? O sea, lo empieza a decir, había una vez un niño que vino de otro mundo y se estrelló en Kansas. Ya identificas luego quién es. O sea, no sé la verdad de la aproximación que vaya a tomar Zack Snyder. Para mí es hit and miss, o sea, de repente tiene cosas buenas, de repente tiene cosas muy malas. Por ejemplo, a mí me gustó mucho Watchmen, a pesar de todo, pero no me gustó al principio 300, y me empezó a gustar por lo mismo, por repetición, por lo mismo que te gustan tantas películas al final, ¿no? La vuelves a ver y la vuelves a ver, y como dices, ok, ya entiendo como que por dónde ibas. Pero
yo sigo sin aguantar 300, es la, no sé, de veras, no, también que me...
Tonight we dine in hell.
No, déjate eso, ¿no te acuerdas la parte en la cual están haciendo la pared de los cadáveres? Que están como sacan una especie, sacan un ángulo plano, como, bueno, un plano, una toma un plano americano, pero tú sabes, plano completamente. Ajá. Y lo único que alcanzas a ver es como que la del pecho hacia las rodillas, ¿no? Y hacen particular énfasis en, tú sabes, ¿no? En las tangas de los individuos. Y dice ese güey que no, que with a little Spartan help. O sea, dices, esta es la escena así, premio Apolo 2007 a la escena más gay del año, ¿no? O sea, así no, no puede ser, ¿no? Pero bueno, en fin, eso solamente es mi opinión.
Sí, bueno, o sea, es una película épica para chavas, la verdad. O sea, sí, o sea, 300 hombres super mameyes en tanga, gritando, oh, sí, somos muy hombres, y digo...
Yo sospecharía.
¡Aún! O sea, sí, o sea, gracias a Dios que está en por lo menos una mini booby shot de la que fue la Sarah Connor, ¿no? Porque si no, me cae que se hace...
Tienen toda una escena de sexo entre el rey Leónidas y su esposa. No se pueden quejar tanto.
Bueno, no, pero sí, o sea, 5 minutos contra ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto dura? 2 horas.
Como 8 horas, ¿no? Algo así.
No sé, en el cine se me hizo eterna, la verdad.
Sí, a mí también.
Ya después de que me metí más en la narrativa y la volví a ver como dos veces más, fue que la entendí y dije, ah, ok, pero no, una película no deberías de tener que verla tantas veces para entender qué es lo que te quiere decir.
Mira, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo al mismo tiempo. Yo creo que hay, o sea... Una buena obra de arte siempre, o sea, cada vez que la revisitas te ofrece algo más y a lo mejor puedes llegar a entender aspectos que no habías entendido una primera vez y la misma obra va cambiando conforme tú vas cambiando, ¿no? O sea, conforme vas creciendo y vas envejeciendo, por así decirlo, empiezas a entender cosas que probablemente no hayas visto de una forma original, o de la forma de la primera vez que la viste, o empiezas a aproximarte al significado desde otro ángulo. Entonces digo, no, o sea, no, sí, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, o sea, sí entiendo a lo que te refieres, pero sí, por ejemplo, no es como, oh, es que hasta que vi 80 veces los Transformers 2 ya me gustó, no, sí, porque ya se te fundieron las neuronas, ¿no? O sea.
Sí, no, o sea, bueno, o sea, voy de acuerdo con eso, por ejemplo, hay muchas películas que vuelves a ver y le encuentras significados diferentes conforme vas creciendo, eso hace una película, o sea, pues, timeless, ¿no? O sea, no tiene época, como por ejemplo, una de mis películas favoritas es Casino.
Con
Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone. O sea, es una de esas películas que la ves al principio y pues te llama la atención, como que los gangsters, como que todo eso, pero conforme vas creciendo le vas agarrando más sentido a más cosas. O como por ejemplo la temporada de la 3 a la 12, a la 10 de los Simpson. Cuando eres niño te fijas en Bart, y todo lo que hace Bart, y cuando tú eres más adulto te fijas en lo que dice Homero. Entonces tiene relevancia conforme tu edad, o sea, va cambiando, o Animaniacs, por ejemplo, bueno, pero en fin, nos estamos saliendo un poco del punto.
Como siempre. Ya es costumbre aquí. No, o sea, sí, pero sí te entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿te imaginas un remake de Casino actualmente que saldría aquí en Shia LaBeouf, probablemente?
¡Ah, no!
Las cartas están encargadas.
Sí. Ajá, Dios, sería Shelley Beach, probablemente sería el papel de Robert De Niro, sería, tú sabes, Hal, el papá de Malcolm, que sale en toda película de la historia. La chica sería probablemente una de esas güeras desabridas tipo Amanda Seyfried, una de esas. Sí, no, qué horror. No, ni para qué.
Se agarren a la de Twilight.
Ándale, a Pants, ¿no?
Sí, haciendo la de Sharon Stone, según esto.
No, esa pobre, no, qué horror.
Pero, por ejemplo, retomando lo que decían del remake de Superman, a mí como fan, no tan fan, o sea, recientemente fan de Superman, que no conozco así en totalmente la historia, o sea, sé quién es, sé cómo empieza, sé todo esto, sé cómo era su traje, sé cómo eran sus ideales, o sea, vaya, todas estas cosas. En el remake le están quitando... Quizás sea algo visual por lo que me estoy llevando, pero por ejemplo, lo que es el calzoncillo rojo o lo que son elementos así del traje, a mí me crea conflicto. Bueno, no sé si eso tenga ese así tan relevante para las personas que lo hicieron, pero me crea conflicto porque pues te mueven la imagen de lo que es el Superman que conoces. O sea, te quitan el uniforme de Superman, entonces ese no es Superman, le falta el calzón.
Sí, o sea, ahí, por ejemplo, eso también es otra cosa que es por culpa de los temados productores de Hollywood, ¿no? Hay un libro por ahí que se llama Tales from Development Hell, es particularmente interesante, hablan acerca como que de muchas películas que estuvieron haciendo durante mucho tiempo que estuvieron en lo que le llaman el Development Hell, ¿no? Es cuando están únicamente en desarrollo, que se pueden aventar años ahí. Un ejemplo, por ejemplo, la de Pluto Nash. la película de Pluto Nash con Eddie Murphy, estuvo en desarrollo 12 años, imagínate, 12 años, y terminó siendo el peor churro de la historia. No entremos en detalles. La cosa es de que, y bueno, ya sé que te gusta Pluto Nash, pero no mencioné.
Sí, a mí se me gustó.
Pero debe ser la única persona en este mundo que le gusta esa película, pero bueno.
Yo tengo cosas raras, tengo problemas.
La cosa es que, por ejemplo, mencionaban precisamente del largo, arduo y terrible proceso de la de Superman Returns. Ves que, o sea, hay un problema muy grande, ¿no? O sea, los que tienen realmente el poder en Hollywood son los ejecutivos de mediano pelo. Ni siquiera son los grandes ejecutivos de los estudios, porque ellos confían en que sus subordinados van a escoger los proyectos de forma adecuada y los van a desarrollar, los van a llevar a la pantalla de una forma, pues, competente o por lo menos que sea redituable, ¿no? El problema es de que, por ejemplo, si tú como ejecutivo de mediano pelo dices una idea, aunque sea lo más estúpida posible, y esa idea eventualmente termina en la pantalla, entonces toca dinero por la generación del revenue. Entonces, por eso, cuando estaban haciendo la de Superman, por ejemplo, decían de que es que Superman, si vive en el Polo Norte, tiene que tener una armada de osos cyborg que tengan láseres montados en la espalda. Así, literalmente. Y por eso quería John Peters a fuerzas que Superman, al final de la película de Superman Returns, se combatiera contra una araña gigante, ¿no? Es que lo que contaba Kevin Smith en sus rutinas, ¿no? Pero bueno, entonces, me tocó hace poco ver una entrevista con Christopher Nolan, en la cual le preguntaban de por qué el traje de Batman estaba tan pinche. Y dijo Christopher Nolan de que, desgraciadamente, eso era lo más cercano que íbamos a poder ver al traje de Batman en la pantalla. ¿Por qué? Porque si te hacen un traje de Batman igual al de los cómics, la gente no va a querer comprar la línea de juguetes de la película. Lo mismo pasa con Superman. Si Superman te lo hacen igual que el del cómic, la gente no va a querer comprar ese mono porque se va a parecer al del cómic demasiado. Entonces tienen que darles dos monos de Superman diferentes para que los compren. Lo cual es increíblemente estúpido, pero bueno.
Pero se parece. O sea, el Superman de ahorita que va a salir en Man of Steel es exactamente el mismo traje que le están poniendo en esta nueva línea que DC sacó de The New 52.
No se parece, o sea, no es, sí se parece, pero no. Porque, por ejemplo, es el traje de el Superman de los cómics, básicamente lo medio cambiaron para evitar lo del problema de la demanda de los Schuster, ¿no? Uh-huh. Pero si tú lo ves, o sea, si side by side, no se parece tanto. O sea, el que trae Superman ahorita se parece más al que trae Batman en las películas del Christopher Nolan que al del cómic. Y es por eso, tío, o sea, porque tiene que ser suficientemente diferente para tener dos monos de Superman. Digo, ¿para qué comprar uno si te pueden vender dos, no?
¿Y cuál es entonces el Superman que trae pantalones de mezclilla?
Ah, ese es de ese mismo universo, pero es como que...
Ah, sí, está en el pasado. Oh, Dios, eso es muy penoso.
Sí, o sea, el Superman que acaba de salir de Smallville, que todavía no puede volar, que es más débil, o sea, no tiene todo el poder de Superman todavía.
Okay.
Pero bueno, remakes. El remake de Superman, todos, bueno, o sea, los que sean suficientemente geeks o suficientemente fans, saben que hubo un proyecto que se llamó Superman Lives, que iba a ser Nicolas Cage, de Superman, que no lo veo simplemente.
Le falta cabello.
Ahorita no, ahorita le falta esta cordura. Bueno, pero Nicolas Cage me encanta, entonces no voy a ahondar mucho en eso. Pero, por ejemplo, estaba dirigida por Tim Burton y iba a ser escrita por Kevin Smith, precisamente, por alguna razón, y nunca despegó. Y qué bueno que nunca despegó, porque hubiera sido muy, muy, muy mala. De hecho, el producto final, que eventualmente se convirtió en Superman Returns, fue... como que fue el mejor escenario que pudo haber salido de ese development. Por ejemplo, cuando terminó Batman y Robin, le habían pedido a George Schumacher que hiciera una secuela de esa, pero con el espantapájaros de enemigo.
Iba a ser Howard Stern.
Sí, iba a ser Howard Stern. ¿Y quién fue el enemigo eventualmente en la que le siguió de Batman, que fue Batman Begins? Fue el espantapájaros y fue Ra's al Ghul, entre los 3,000 villanos que dicen, es Steppy, que no te enterabas hasta que veía los créditos. No, ¿a poco salió? Yo no lo vi.
Sí, sale el Mr. Sass, no sé quién lo dijera.
Sí, no, es ahí, parece que nadie, o sea, a los que hayan leído algún cómic de Batman, saben que Sass es un psicópata, ¿no? Que se marca en la piel, se marca con un cuchillo la víctima que acaba de matar. Entonces está lleno de cicatrices, pero lo ves en Batman Begins y nunca sabes qué es él. O sea, hasta que no ves el crédito dices, ay, güey, ¿a poco salió? A ver, regrésale, ¿no? Y lo malo es que estás en el cine y por mucho que le toques al proyeccionista no la va a regresar, pero bueno.
Te va a decir, paga de nuevo.
Sí, y luego te va a sacar a petadas y pues bueno, esa es una historia que no voy a contar. En fin, el punto es, sí es necesario a veces los remakes, pero pareciera que Hollywood ya tiene un mapa para ciertas cosas. Por ejemplo, Total Recall. Todos sabemos que, porque todos la hemos visto en el Canal 5, o sea, o por lo menos los que viven en México en esa época, y conocemos la historia y sabemos que termina como muy ambiguamente en de que igual Schwarzenegger sí estaba teniendo el recuerdo o tal vez en verdad estaba pasando, no se sabe. Y por lo que me estabas contando en la nueva de Colin Farrell, sí te la ponen exactamente, o sea, te definen, no te dejan nada al aire.
No, de hecho no. Además, por ejemplo, esa es parte de... Bueno, son de las cosas que, por ejemplo, nunca he entendido la... O sea, también, o sea, tienes la coherencia y la lógica queda. Entonces salen por la ventana en cuanto, tú sabes, en cuanto se involucran los timeados productores, ¿no? Pero, por ejemplo, en la de... ¿Tú te acuerdas que en la de Cochinegar todo el rollo era que, o sea, todo el plan de Hauser y de Cohagen para recuperar, bueno, o sea, para infiltrarse y hacer el cambio de memoria y eso, era porque Quato, el líder de los mutantes, era Hikiko. Entonces podía, o sea, inmediatamente se hubiera detectado que había algo ahí fishy, pues, con Cochinegra regresando, ¿no? Al cambio, en la nueva, el tipo que quieren agarrar, que es Bill Nighy, creo, nada más, o sea, he's just like a dude y ya, ¿no? O sea, nada más es un tipo común y corriente. Entonces, ¿para qué pasar por todo el ridículo de fingir un cambio de cerebro, el que le borren la memoria? Que o sea, es completamente, o sea, it's pointless. O sea, en serio, o sea, no tiene sentido alguno, ¿no? Y dices, o sea, entonces, ¿para qué te tomas la molestia, no? O sea, la verdad, por ejemplo, vamos, el remake de Viernes 13, ¿no? Que tenemos aquí cerca, ¿no? También los, hecho por los idiotas de Platinum Dunes. O sea, también, o sea, entiendo más o menos a dónde, o sea, qué es lo que intentaron hacer, pero el problema es de que es demasiado similar. Entonces, si va a ser demasiado similar, ¿para qué te tomas la molestia, no? Claro. Si de veras, o sea, si lo vas a hacer... Haz algo que sea aventurado, ¿no? Ahí tienes el remake de Halloween, por ejemplo. Hay mucha gente que lo detesta. Yo tengo mis problemas con él, el de Rob Zombie. Pero por lo menos es suficientemente diferente al original como para justificar su existencia.
A mí la verdad me encantó el remake de Halloween. O sea, a mí me encantó la primera. O sea, yo soy fan de los cuatro grandes de los slashers y Ash. O sea, que son Leatherface, Jason, Freddy y Michael Myers. Y aparte échale Ash y Pinhead a la mezcla, ¿no?
Que viene un remake de Hellraiser también, pero bueno.
Ah, de Hellraiser también.
También ahí andan chambeándole ahí.
O sea, a ver, vamos a hacer cuentas. O sea, de esos cuatro, perdón, ¿cuántos mencioné? Seis. De esos seis, todos están teniendo remakes.
Sí.
Por ejemplo, Viernes 13, todos los que me conocen saben que soy yo y mega hiper fan de Viernes 13. Pero el remake, cuando yo lo vi, tenía elementos de todas las películas, o sea, como que los elementos que recuerdas después de años de no haberla visto. Está el asesinato de la mamá de Jason por la del que era del campamento. Está cuando agarra la máscara, está el mono que está buscando a su hermana perdida. Y como que dos, tres elementos más mezclados con lo clásico, los adolescentes teniendo sexo, drogándose y lo que quieras. A mí no se me hizo tanto un remake, porque lo anunciaron como tal, o sea, va a ser un remake de las tres primeras de Viernes 13. Tampoco se me hizo un reboot, porque no empezaron a contar la historia desde el principio. A mí se me hizo más como que un reset, o sea, es como que cosas muy, muy diferentes. Tiene todos los elementos de las cuatro primeras películas, ¿no? Que o sea, antes de que la quinta, que era el copycat de Jason. O sea, porque mucha gente no sabe que en Viernes 13, parte 5, Jason no fue el asesino. Y tampoco en la primera. En la primera fue la mamá.
Sí.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Agarraron los elementos más importantes de esas cuatro primeras películas, que supuestamente iba a terminar en la cuarta, pero sí, como no. Y los juntaron en una sola, pero no está contada con la mitología que... Bueno, deja tú la mitología. Con la forma con la que en verdad tenía que ser contada. Porque ¿cuál es la forma de contar una historia tipo Viernes 13? Es como la que estás en el fuego del campamento en la noche contando la historia del asesino del bosque. Es algo, por ejemplo, que a mucha gente no le agradó del remake de Freddy Krueger. O sea, a mí me gustó más, por ejemplo, que vieron este 13, y eso ya es decir algo. O sea, yo también soy muy, muy fan de Freddy. No he visto todas. Creo que me faltan como dos, la de... O bueno, hace mucho que no las veo más bien. Las de Guerreros del Sueño y la...
¡Sí!
Y hay como que otras dos, ¿no? Pero, ¿por qué funcionó el remake y por qué no funcionó? El remake funcionó porque contaron la historia y siempre te iban cambiando al protagonista. Siempre empezabas con uno y te lo matan. Pasan la historia de otro y te lo matan. Pasan la historia de otro y te lo matan. Nunca sabes qué esperar. Eso nunca se había visto en una película de slashers. Siempre desde el principio se veía quién iba a ser el héroe, quién iba a ser pues cada estereotipo, ¿no? El desmadroso, el que busca sexo, el que busca todo eso. ¿Y qué fue lo que pasó? En un momento de la película tú empiezas a pensar que Freddy fue una víctima inocente y no el pedófilo que lo que en verdad era. Y te hace dudar y te hace ver. O sea, si alguien no la ha visto, el remake de Freddy Krueger de Pesadilla en la Calle del Infierno, véanla. El final está muy bueno y la actuación, a pesar de que el maquillaje de Freddy es muy, muy diferente y no es el señor maestro Robert Englund, es una película que vale muchísimo la pena. O sea, es un remake hecho bien, como lo hizo, a mi parecer, Rob Zombie con Halloween. Halloween igual, fue una historia más de origen, más de dónde vino este personaje, por qué Michael Myers está matando todo, y por qué el doctor estaba empecinado en decir, es que el niño era pura maldad. O sea, sí, te deja la original ahora sí que con tus propios instrumentos para armar la historia de dónde salió Michael Myers, de por qué estaba matando a las niñeras, otra de que vivían en la casa en donde él vivía. O sea, pero qué es lo que él se imaginaba o lo que fuera. Y Rob Zombie te lo maneja de una forma muy... con mucho amor a la franquicia, con mucho amor al personaje. Cosa que, por ejemplo, ya no hizo en la secuela. En la secuela apestó.
Sí, se está completamente así, bonkers, ¿no? Sí, hay un montón de cosas que son así absolutamente de veras. Hay bananas, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, no, o sea, yo... O sea, digo, no, hay casos de que el remake funciona mejor que el original, ¿no? Digo, ahí tienes la de A Tale of Floating Tumbleweeds, ¿no? La de Yasuhiro Ozu, por ejemplo. Digo, sí, Dios mío, que snob, ¿no? O sea, pero sí, o sea, el remake es mejor que el original. O sea, bueno, conté que el original es el mismo, pero bueno, tú entiendes, ¿no? El mismo Takashi Miike, por ejemplo, ¿no? La que yo considero su mejor película, la de Big Bang Love, es remake de por ejemplo de la de Boy a Ereji, que también se le ha hecho un montón de versiones, y la mejor a mi gusto es la de Miike, ¿no? La última que sacó de 13 Assassins, ¿no? Que tenés remake de otra que no me acuerdo cómo se llama, creo que presenta de Fukasaku, y la de Miike es mucho mejor. O sea, sí hay forma de mejorar la fórmula, pero es cuando tú como creativo tienes de hecho algo que aportar, porque te interesa crear una, o sea, te interesa reinterpretar el material de una cierta forma, ¿no? No como, por ejemplo, la del Hombre Araña, ¿no? Que dices, esto, o sea, esto literalmente se hizo para llenar un balance sheet, pues, ¿no? O sea.
De merchandising. Por ejemplo, en ese caso, hablando de Marvel, uno puede tomar como reboot, como remake, o como segunda parte, la de The Incredible Hulk. En lugar
sí.
De Eric Bana, la del Hulk, el Hombre Increíble. O sea, ¿cómo lo puedes tomar? ¿Como reboot, como remake, como...?
Edward Norton, o sea, en contra de la del...
En contra de la de Eric Bana.
Pues, híjoles, hay una buena pregunta, ¿no? Porque sí, sí reconocen ciertas cosas que pasan en la anterior, pero a la vez la ignoran. Y ahora con la de Ghost Rider, por ejemplo. Y con todo y que en la de Ghost Rider era el mismo actor. O sea, pero sí como que dice, no, pues esto sí pasó, pero no pasó, ignórenlo, ¿no? O sea, que te parece, yo no sé por qué la gente odió tanto la de Ghost Rider, yo me divertí, pero como enano, ¿no? O sea, sí.
La primera se me hizo un poquito aburrida porque
sí, estaba... la primera es pésima, pero la segunda yo me divertí como enano. O sea,
sí, la segunda está increíblemente buena.
Pero yo creo que también aportó mucho que fue el director de Crank.
Sí, yo estoy de acuerdo, ahí yo digo que fue por los directores. Sí, de hecho pusieron algunos del B-roll pues en cuando estaban promocionando la película, y sacaban de que, por ejemplo, estaban filmando no me acuerdo qué parte, ¿no? Y el punto es de que como que le salió mala toma y se chocó el tipo que venía con, bueno, que estaba vestido de Ghost Rider, y chocó contra algo y ¡ay, que pusieron el guión! O sea, tenían tan poca lana porque tuvieron como que ahí improvisar con el metraje que tenían, y está chido, pues. Pero sí, definitivamente eso yo se lo doy a los directores.
Claro, es como vas formando tu arte, ¿no? O sea, por medio de de accidentes. Pero ahora, ¿por qué, por ejemplo, Ghost Rider 2 fue tan buena y la primera mala? ¿O por qué estas franquicias de terror, los reboots fueron buenos y bueno, las originales también fueron muy buenas? ¿Pero por qué los remakes funcionaron? ¿Por qué? Porque ya no había, bueno, siento yo, o igual me imagino, la verdad no he ido comentarios de audio del DVD o algo, es de que igual y no metieron tanto su cuchara los ejecutivos. Y dijeron, ok, tenemos que mover esta franquicia, vamos a hacer algo. ¿Quién más o menos le sabe? A ver tú, agarra y hazte bolas. Y si tú le dejas al escritor, al director y a todos hacer su trabajo sin estar pensando en ganancias, sin estar pensando en que tienes que sacar el juguete, en que tienes que sacar todo eso, parece que se les olvida que a veces eso viene con el éxito. No es de que la tengas que hacer para juguetes y para mercancía. Por ejemplo, la precuela del remake, ahora sí que como que está medio raro, de La Masacre en Texas. O sea, el remake, o sea, la primera que salió en el 2005, se me hizo muy buena porque tenía como que los elementos de la original. Cualquiera que sepa la historia de la producción de La Masacre en Texas sabe que estuvo plagada, pero de una vibra muy, muy pesada, y eso se imprimió en la película.
Sí, además de que tenían tan poca lana que, o sea, para el Toby Hooper, para no tener que pagar más dinero de renta de equipos, fueron unas filmaciones así como que casi extenuantes, ¿no? Filmaban, me parece, como que 3 horas por día, ¿no? Y así, entonces, y fueron como que, me parece que fueron menos de 2 semanas. Entonces acabaron los actores, pero hasta el cepillo, ¿no? O sea,
claro, y el remake hace como que no hace tanta justicia porque, por ejemplo, la última escena, la importante, la que ahora sí que tramó a mucha gente de la Masacre en Texas original, fue la última escena que fue que estaban cenando todos.
Ah, sí.
Y lo cuentan, o sea, los actores, Toby Hooper mismo y todos ellos, incluso el que hizo de Leatherface, dice que en verdad en un momento tenía tanto calor, porque creo que de hecho sí la estaban filmando en Texas, y tenía todo el látex y todo eso, se empezó a volver loco. Y cuando el Toby Hooper le decía a él que le cortara el dedo a la protagonista, el actor ya no sabía si era en verdad o si estaba actuando. O sea, ya estaba a tal grado su encerrado en su calor de látex que ya estaba perdiendo la razón. O sea, y eso se ve luego, luego, porque las reacciones son naturales, como en El Exorcista, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, es una cosa, o sea, la quieras que no, la original de la de Texas Chainsaw Massacre, quieras que no, se les tire en el que está filmado. También siempre ha habido una controversia enorme entre el director y el productor, diciendo algunos que era intencional, otros diciendo que no. Pero es casi documental. Es muy naturalista la forma en la que está hecha. Y eso es lo que le da la atmósfera que tiene. Al cambio, por ejemplo, mi problema con el remake es que se ve demasiado pulcra. Se ve demasiado bonito. Y la original no, era así como que bien sucia, pues. O sea, es como de Hills Have Eyes, ¿no? O sea, de veras, eran películas que se ven bien puercas, ¿no? O sea, y era parte de lo que le daba la gracia.
Por ejemplo, también haz de cuenta que hay una película, I Spit in Your Grave.
Ah, claro.
Ya hicieron el remake, y el remake está así de, o sea, la chica los mata de una manera tan brutal y tan gore que en la primera no se ve para nada. O sea, en la primera, de hecho, lo padre es que te hace imaginar como, bueno, todo lo que le haces a estos monos, por ejemplo, que se baña con el mono este y ahí en la bañera, pues, se lo corta.
Lorena Bobbitt style.
Entonces, sí está así como que dices, no manches, o sea, te duele nada más de ver la insinuación.
Y la reacción del actor.
Exactamente, y en la siguiente ya es una forma brutal de matar a los que la violaron, que sí dices así de, no manches, o sea, yo vi esa película y terminó doliéndome la cabeza, así como tal.
Claro, yo por ejemplo, yo nunca fui fan realmente de la original, de Maisie Terling, nunca fui fan. Pero sí, o sea, pero definitivamente, o sea, tenía, además en aquellas épocas la idea de como que empower females, pues era así como que, unheard of, ¿no? Pero, no, en serio, pero por ejemplo, sí, cierto, o sea, era mucho más sugerido, y también es igual que lo que pasa con el Texas Chainsaw Massacre. Hay mucha gente que cree que esto era más horrible de lo que realmente es, ¿no? Pero por ejemplo, en el remake, sí, o sea, al final del día la chica parece prima de Jason, o sea, literalmente, o sea, dices, ¿cómo haces todo eso, no? O sea, así, de veras que así, Ruth Goldberg, así, pero en metanfetaminas, ¿no? O sea, sí, no puede ser, ¿no? O sea, en serio, o sea, ya hay como que estaba así, no sé, o sea, no tiene lógica, ¿no? O sea, es como si alguien hubiera tomado el no sé, como no sé, como el casco del amontillado de Edgar Allan Poe, pero pasado por, tú sabes, ¿no?, la sensibilidad de un idiota tipo Michael Bay. Entonces, si no, no tiene sentido. Y sí es cierto, o sea, definitivamente entre más gráfico es, pues como que es más chafa. O sea, hay sus cosas, ¿no? Por ejemplo, Ichi the Killer, ¿no? Sé que la cito mucho, pero por ejemplo, la violencia gráfica es lo que le da como que la personalidad de la película. Igual en por ejemplo, en Audition, ¿no? También del mismo Takashi Miike. En Audition, por ejemplo, es o sea, la primera parte lleva un ritmo como que tan pausado y tan estilo comedia, tan estilo telenovela japonés, que en el momento en que de repente saca las garras y sí, o sea, es súper impactante, ¿no? Pero cuando únicamente te están llenando de gore y de gore y de gore y de gore, te entumes. O sea, ya dejas, dices, bueno, ya, y muere, ¿no? O sea, no tiene caso. Por ejemplo, no sé, la película está bien famosa, ¿no? La de Zombie, la de Lucio Fulci, ¿no? Que tiene esa escena fantabulosa en la cual un zombie se come a un tiburón. Yo la recomiendo ampliamente. Pero también, o sea, hay algunas escenas que, o sea, en la cual yo, por ejemplo, yo hubiera recortado un poco el gore, y no tanto por lo gráfico, ¿no? Sino, I mean, I'm no prude, pero sí hubiera sido mucho más efectivo que la escena durara menos y fuera, o sea, y tuviera mayor impacto, ¿no? Porque si de repente ya es excesivo. Pero seguimos desviándonos de una manera horrible, pero bueno, en fin.
No me importa. O sea, es como, por ejemplo, el centípedo humano. Yeah. Yo podría considerar la secuela como un reboot o un reset de la franquicia, porque no sigue la misma línea de la historia. O sea, es como que un universo alterno en el que el universo en el que estás, la película es una película y no es de que en verdad en ese universo hubiera un doctor que estuvo loco y hizo todo eso.
Sería un universo dentro de un universo, ¿no?
Claro, y lo más cagado es de que el Centípedo Humano 2 tuvo el mismo problema que tienen muchos remakes, que fue meter más gore y meter más y más y más y hacerlo más choqueante y más impactante y más, a veces hasta insoportable. Uh-huh. O sea, pero, por ejemplo, regresando un poquito a mi punto, ¿por qué se hacen estas secuelas? ¿Y por qué, digamos, las secuelas del remake? Por ejemplo, Halloween 2 o la precuela de La Masacre en Texas o la que va a salir ahorita, que ya no sé si es secuela, reboot, reset, remake o no sé qué chingados.
Quimera.
Remake o quimera. Que, por ejemplo, cuando vieron que La Masacre en Texas, el remake, tuvo éxito, entonces el estudio ya empezó a meter más su cuchara. Igual con Halloween 2. Igual vieron que la primera de Halloween que hizo Rob Zombie tuvo éxito y empezó a meter su cuchara. Y es como que cuando el dinero se mete con el arte, porque a final de cuentas empieza a rebajarlo con aguas, empieza a diluir tanto que ya no es entretenido y se vuelve aburrido. O sea, netamente, o sea, es como que una redundancia, pero sí. Si lo diluyes lo suficiente como para ganar dinero o para hacerlo PG-13 o lo que quieras, que es clasificación B, lo haces peor. Es como si, por ejemplo, imagínate que una película así muy, muy buena y choqueante, como Requiem por un sueño, agarraran y no hubiera sido la pieza de arte que quería hacer Darren Aronofsky, y que el estudio hubiera querido hacer un muñeco de de Harry
con detaching arm action, ¿no?
Detaching arm action, ¿no? Y karate chop. O sea, imagínate que hubiera querido hacer eso. La película hubiera salido realmente horrible. Que yo creo que es la razón por la que, por ejemplo, Aronofsky no quiso hacer Wolverine, no quiso hacer. Le habían ofrecido otra, ¿no?
Batman.
Batman, precisa. Imagínate un Batman de Aronofsky. O sea, hubiera sido increíble, bueno, desde mi punto de vista, nunca lo hemos visto manejar un superhéroe, pero pues, ¿qué tan lejos puede estar?
No, para mí, mi director favorito es Aronofsky, realmente, o sea, el tipo sabe lo que hace, y sí, así como ustedes dicen, yo pagaría por ver una película de Batman hecha por Aronofsky.
Yo no, fíjate, o sea, no, la verdad, prefiero, me llama más la atención que ese tipo, porque bueno, hay un problema muy grande, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de con Aronofsky, para la película de Batman, no le estaban dando una película de Batman para que la hiciera, estaban rentando su nombre y estaban rentando su prestigio. Ese es el problema, porque al final del día no tienen de todos modos suficiente como que input, por ejemplo. Entonces, o sea, yo también, o sea, a mí realmente me gusta mucho Aronofsky, incluso cuando fracasa es interesante. Y eso, y es algo que, o sea, even at his worst, pues vale la pena verlo. Y eso es algo que no todos los directores pueden, o sea, que es difícil en estos tiempos, ¿no? En fin, por ejemplo, fíjate en las películas de Marvel. También sé que me van a llover sillas y mentadas de madre, ¿no? Pero no importa quién dirija las películas, es irrelevante, todas se ven iguales. They're really samey. O sea, todas, o sea, están construidas de la misma forma y básicamente tienen el mismo pinche guión todas las películas. Entonces, cuando dijeron, oh, es que vamos a tener a Kenneth Branagh, un director de la compañía de Shakespeare, haciendo Thor. Oh, qué wacky es Marvel. Y la película se ve exactamente igual y tiene el mismo ritmo y los mismos beats y las bromas en el mismo puestas en el mismo lugar que la del Iron Man. Y el Capitán América fue lo mismo, y los Vengadores fue lo mismo. O sea, no, una vez más, no están rentando la capacidad de los directores, están rentando su nombre.
Y pues es como, por ejemplo, pero, o sea, tomando eso, la que salió antes de esas, o sea, Hulk, la de Edward Norton, o sea, en las notas de producción y todo eso, Edward Norton fue el que más se metió en la producción de Hulk. O sea, y quiso hacer notas, y era así como Bruce Willis en Duro de Matar 4, ¿no? De que, ah, ¿no quieres hacer esto de un estudio? Pues dime quién más tienes para hacerle de Hulk, ¿no? Y como tanto estaban rentando su nombre que Edward Norton la defendió con uñas y dientes. Y sí, tiene las bromas, tiene como que para bajar el humor, pero al final del día, tú la vuelves a ver ahorita. Una película que fue hecha en qué, en 2005, 2007, quiero decir.
De 2007, sí.
2007, en comparación a la contra, que la de Eric Bana y Ang Lee. La de Eric Bana, Dios mío, es aburridísima.
Sí, es bien pinche tediosa.
La de Eric Bana ya no lo aguanto ni en la sopa. Después de verlo ahí, después de verlo en Múnich y en la de
Troya.
Troya, sí, es cierto, qué horror.
No, o sea, y en la de esta que hizo con Seth Rogen y Sandler, la de Funny People, ya neta, a Eric Bana no me lo pueden poner ni en la sopa porque es pinche actor tedioso, aburrido, y no entiendo cómo sigue teniendo papeles. Bueno, pero en fin, ¿cómo la comparas, por ejemplo, esa de Hulk del 2003 que salió aburrida, tediosa, como tipo Thor de ahorita? Porque Thor, a pesar de todo lo que digan, estuvo aburrida. Iron Man 1 también estuvo aburrida, pero estuvo bien en su sentido de que pues era un tipo de Iron Man, un tipo de héroe que no se había visto en la pantalla grande desde hace un chingo.
Yo difiero, fíjate, con el Iron Man, o sea, con la cuestión con las películas de Marvel, pues, o sea, tú sabes, y de las más recientes, ¿no? Yo siento que tienen el mismo problema, o sea, más bien tienen el mismo tipo de éxito que tuvo Zack Snyder con el remake de Dawn of the Dead. El asunto es de que su fama viene de que su película no fue tan horrible como pudo haber sido. No, en serio. O sea, fuera de onda. O sea, la neta, la de Iron Man a todo el mundo nos sorprendió de que no fuera una basura. Pero no es una buena película. Digo, o sea, tú sabes, si me explico, o sea, no es X-Men The Last Stand, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso fue lo que les dio como que la ventaja. Y ese fue el enorme problema que tuvieron, por ejemplo, con la Linterna Verde, que sí está peor que la de X-Men de Last Stand, ¿no? O sea, que sí estuvo tan chafa como todo el mundo creía. Pero bueno.
Pero, por ejemplo, Linterna Verde fue enfocada más a un grupo infantil, porque, ahora sí, siendo honestos, ¿quiénes conocían a Linterna Verde, digamos, en el mainstream? O sea, no los que vamos a comprar cómics y los que conocemos dos o tres historias de Linterna Verde. ¿Quiénes lo conocían? Los que lo habían visto en los Superamigos y los que lo habían visto en la Liga de la Justicia. Nada más, y todos lo recordamos a Linterna Verde como una cosa más de niños.
Pero no me digas tampoco que Iron Man era muy famoso.
No era muy famoso, pero yo siento que, o sea, sí era como de niños, estaba enfocada en ese aspecto como para el público más infantil, adolescente, medio interesado en los cómics, y lo único que hicieron fue poner a Ryan Reynolds como Linterna Verde para agarrar al público pues más grande.
Sí. Bueno, yo también difiero, era la cabeza de Ryan Reynolds flotando en un traje de computadora, ¿no?
Esos músculos en CGI son tan sexys.
Pero es que neta, poco no nomás era la pura cara del güey así flotando en un horrible traje de computadora. Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿No?
Yo pagué buen dinero para ver esa película. Cabeza de Ryan Reynolds flotando dos horas.
No, ¿y no te ha tocado ver en alta definición?
No, todavía no.
Da pena, güey. Sí. Pena, te juro, no sé, así los composite shots así se ve, pero, o sea, de así acá, cuando sale volando, pues se parece así como la carabina de Ambrosio, te acuerdas como se veía Superman, así se ve, güey, ¿no? Súper horrendo, ¿no?
Pero ¿sabes cuál es el problema de todos estos remakes, de todos, por ejemplo, de todas estas nuevas tendencias de superhéroes, todo eso, de que vamos a acabar viéndolos. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, al final a mí, ya lo he mencionado antes, me gusta ver al héroe en la pantalla, porque yo estuve siempre acostumbrado a niños que los veía en el papel y decía, qué tan genial sería verlo así como que estuviera en la vida real. Van a rebotear Linterna Verde, eso es obligatorio, porque quieren sacar la película de la Liga de la Justicia por ahí del 2014-2015. Van a rebotear Batman, y creo que este Superman va a ser el que va a iniciar el trend de héroes de la Liga de la Justicia. Los remakes, el remake de Texas Chainsaw Massacre que va a salir, también lo voy a ver. Todos lo vamos a ir a ver, y no importa si, o sea, y bueno, algo que quiero que se entienda es de que no es de que nos quejemos porque queremos, no, sí, queremos que los cambien y no sé qué, y boba. O sea, exigimos un poquito de calidad en nuestras películas, porque al final y al cabo, acabamos pagando para verlas. Sea ya por ir al cine, por comprarla en DVD, o simplemente por pagar por la conexión de internet para bajarla de ahí. O sea, igual no va directamente al estudio, pero de todos modos, pagas alguna especie de tarifa para ver ese tipo de película.
Estás invirtiendo tu tiempo, es más valioso que el dinero. O sea, mira, yo insisto, yo no me quejo, pueden hacer una, o sea, decía Roger Ebert que puedo hacer una película, una buena película de cualquier tema, y yo estoy de acuerdo, ¿no? No me importa que sea, tú sabes, ¿no? Que hagan una película de Superman que le hicieron con 3 pesos y el güey sale colgado de una riata, o lo hicieron con 500 millones de dólares, no me importa, as long as the movie is good. Pero si no, o sea, por favor, o sea, no me hagan perder mi tiempo, la verdad, ¿no? O sea, insisto, ese es el problema, no estoy en contra de los remakes, estoy en contra de las películas malas, ¿no?
Claro, o sea, bueno, también hay que estar en contra de ciertos remakes, o sea, es un mundo de grises, ¿no? O sea, nada es
Sí,
blanco. Todos
definitivamente.
los remakes apestan, o ningún, o todos los remakes son buenos. O sea, es como que le das y le fallas. Hubo muy buenos, les recomendamos todos los que mencionamos ahorita, si quieres por curiosidad, véanlos, porque tienen algo interesante, por algo estamos hablando de ellos. Va a haber muchísimos más remakes en el futuro. Yo creo que la nueva franquicia de Robocop, el nuevo reboot, va a generar muchísimas franquicias. Superhéroes, bueno, pues ni se diga, que los que somos fans de los cómics agradecemos que tan siquiera a veces haya una película de superhéroes como nunca vimos. Falta la película de Flash. Por ejemplo, películas de terror y todo eso, sigan viéndolas, porque al final de cuentas, la única forma en la que van a votar es con su cartera. Viendo la película o no viéndola, si ustedes la compran, la rentan, incluso si la bajan, va a generar tanta expectativa que pues va a estar bueno, van a seguir haciéndolas. O sea, mientras la gente siga yendo a ver remakes, vamos a seguirlos teniendo.
Sí, exacto. Hasta el momento que la gente empiece a ver otro tipo de cosas en el cine, pues va a cambiar la tendencia, ¿no? Pero no te preocupes que ya viene la adaptación fílmica de Fifty Shades of Grey, entonces tú sabes, ¿no? La pornografía para mamá que a todo el mundo le gusta, ¿no?
Mira, yo estoy bien mientras no hagan un remake de Tiburón.
Ay, dime, o de Star Wars, imagínate un remake de Star Wars, oh, Dios.
De
Sí,
Alien.
no, imagínate un
De
remake
Alien, por
de Star
ejemplo,
Wars.
¿no?
Y que como que no sea remake, pero que le llamen, no sé, el episodio 7. Y que Lucasfilm compre Disneyland. No, o sea, como que sí sería el terror completo, yo creo.
Ah, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Entonces, para nuestra última sección, tenemos, bueno, nuestra nueva sección de recomendaciones. Así es que, por favor, tú sabes, recomendaciones de la semana, Julio.
Ok, yo les voy a recomendar que tuve. Ah, bueno, para los que hayan estado poniendo atención a la sección de superhéroes y todo, yo les voy a recomendar un cómic que ya lo pueden encontrar en libro, o lo pueden pedir por internet o alguna tienda de cómics especializada, que es de Superman. Se llama For Tomorrow, para el mañana. Es una historia de Superman increíblemente buena, bien escrita. El final está un poquito, pues lo dejan más que nada a tu gusto, pero la forma en la que está contada y la narrativa es increíblemente buena, es lo que tiene que ser Superman. Y yo la recomendaría que lo compraran antes de ver la película que viene. Es mi recomendación de la semana.
Yo voy a recomendar un soundtrack. Voy a recomendarles que escuchen el soundtrack de Lawless. Está producido por Nick Cave, tiene una canción original, pero todas son, bueno, son puras canciones en bluegrass y en country viejo. Y bueno, fantástica, fantástica música. Viene incluso un cover de White Light, White Heat de Velvet Underground, pero tocado en bluegrass y se escucha de lujo. O sea, jamás creí que pudiera llegar a decir eso, pero en serio, genial grabación.
Y nuestra invitada especial, Dara, que estaba con nosotros hoy ayudándonos a reemplazar a nuestro otro invitado y
a Cherry, y a David, y a todo el mundo que no se dignan a aparecerse. Bueno.
¿Cuál sería, qué les recomendarías para la semana?
Para la semana, bueno, me voy a ver muy como, no me está pagando el gobierno, eso lo aseguro, pero esta semana se reabrió la Alameda. Sí sabían que estaba bajo construcción.
Entonces, ¿en el Distrito Federal?
Exactamente. Entonces, la Alameda ya la está abierta nuevamente al público. Hicieron un cambio masivo en lo que son las fuentes. Les pusieron luces de LED y pusieron las fuentecitas así en el piso. Entonces, está muy padre, la verdad, como que para que se vayan a dar ahí un paseíto por la noche, tarde, noche. Está muy padre, muy recomendable.
Claro, que se vayan a la Alameda a sentarse un rato con su cómic de Superman escuchando el soundtrack de LOLES.
Exactamente.
Es el plan, es lo que van a hacer en fin de semana. Nos mandan fotos. Yo, por ejemplo, les digo, a mí me pueden seguir en Twitter. Mi Twitter es @JulioSaenz, eso es S-A-E-N de Nancy, Z-M de mamá, Julio Saenz M. Y a Dara, pues la pueden igual seguir en @DaraCruz. Dara Cruz, D-H-A-R-A, Cruz C-R-U-Z.
Y acuérdense que nuestra página es lutramonjr.blogspot.com. Ahí están nuestras reseñas escritas y nuestras reseñas en video. Y ya estoy por poner la de Samurai Cop que grabamos en Año Nuevo. Esto es una vergüenza. Pero bueno, eventualmente ya la verán por ahí. Entonces, pues bueno, gracias por aguantarnos otra hora más esta semana. Y bueno, nos vemos por el día de hoy.
Que tengan buena semana.
Bye.